Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Plataformas independientes cifran en 76 los feminicidios en Cuba este año.
Denuncian en Ginebra violaciones de derechos humanos en Cuba en horas del examen periódico universal en la ONU.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba sostienen conversaciones migratorias en La Habana.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide protección para los hospitales en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias, como siempre, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 14 de noviembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron el lunes que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 76 la cifra de este año. Yanelis Núñez, especialista de A las Tensas, hizo un llamado a la sociedad civil cubana para que ayude a las víctimas de violencia de género en la isla.
El Observatorio de Género A las Tensas y el de Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado 2 nuevos casos. El de Maylin Fernández Sánchez, que sucedió en Guines, en Mayabeque, entre el 4 y el 5 de noviembre. Y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a los vecinos de este municipio, si conocen la fecha exacta, incluso si conocen los datos del agresor, pues nos haría mucha falta para poder completar el expediente y el caso de Maylin para luego futuros análisis estadísticos. También verificamos un caso del mes de septiembre. Se trata de Ana María Laria, de 62 años de edad, que murió a manos de su pareja, de su esposo. Estos 2 casos elevan la cifra de feminicidios en Cuba a 76. No nos vamos a cansar de decir que estamos frente a una emergencia nacional por violencia de género y que estamos frente a una situación de extrema vulnerabilidad para las mujeres cubanas. Y también hacemos un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones independientes, que son las que realmente defienden los derechos humanos, que estén alertas, que se preocupen por vecinas, por informaciones que le lleguen por terceras o cuartas personas. Es un asunto bastante preocupante, y más en un contexto en que Cuba se enfrenta al examen periódico universal.
Los colectivos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial.
Y en la isla continúa el hostigamiento en las prisiones contra los presos políticos del 11J. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Presos condenados por participar en las manifestaciones del 11J y sus familiares denuncian en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba las precarias condiciones y el acoso por razones políticas que sufren en las cárceles cubanas. Desde la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, cumpliendo 10 años de condena por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, denuncia.
Yo me encuentro sin atención médica, padezco cefalea migrañosa de la cervical, alergia, tengo una gastritis aguda, no me hacen una placa, no me hacen un gasto, víctima de que me manden a romper mis pertenencias. Juan Miguel Sánchez Duarte, el teniente Joan y el mayor Kevin de la Seguridad del Estado son los responsables de todo lo que está sucediendo.
En el campamento de trabajo forzado El Molino, en Bayamo, provincia de Granma, se encuentra Levi González Piedra, de 36 años de edad, cumpliendo 5 años de condena por los delitos de atentado y desórdenes públicos, en pésimas condiciones, señaló el prisionero.
Trabajando y sin salario, chapeando, desayuno un pan con un poco de té de mata, El almuerzo, un poco arroz sin grasa, malo, no llega ni a 20 gramos. No hay medicamento en la prisión. Estoy chapeando y siempre los calambres en las manos y no recibo medicamento.
La situación es muy tensa en el combinado de Guantánamo con los presos del 11 de julio, explica Jesús David Rodríguez Prevot, de 23 años de edad, cumpliendo 3 años y 8 meses de condena por desórdenes públicos y desacato.
Aquí de la bondad del crimen, los familiares de nosotros necesitan algo que nos ayude económicamente para poder sobrevivir aquí en el infierno de aquí.
Ha sido llevado para celda de castigo en la prisión Las Alambradas de Manacas el preso Leonel Tristá García, de 38 años de edad, con condena de 8 años. Informa su madre que recibió la llamada de un compañero de cárcel.
Como él le toca la mínima, él hasta ahora no había tenido problemas ahí en Manacas. Y ahora me llaman hoy con él, le había dado golpe y que esté en la celda. El de su unidad la había invitado a bajar.
Mientras que continúa el acoso y los maltratos en contra de las jimaguas Lidanis y Lidianis Rodríguez Isaac, condenadas a 8 años por participar en las protestas del poblado de Placetas, advierte su madre, Bárbara Isaac Rojas, que acaba de acudir a la visita en la prisión de Guamajal.
Una está con fiebre y catarro, están llenas de dolores todas, no hay medicamento, le están dando chícharo con gorgojo, mermelada de mango podrida, echada a perder, se lo están dando a esa muchachita ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Activistas cubanos denunciaron las violaciones de los derechos humanos en la isla durante un foro celebrado en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, en víspera del examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Horas antes del examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra y bajo el auspicio del Centro por una Cuba Libre y la organización UN Watch, los activistas lamentaron el silencio de la comunidad internacional sobre la isla. Es el caso de Shirley Ávila León, quien recordó que en relación con el último examen, la situación ahora es peor.
Luego de cumplirse 5 años de su evaluación, las violaciones a los derechos humanos han incrementado en la isla. Así lo pudo ver el mundo entero en el marco de diversas movilizaciones populares, principalmente la histórica movilización del 11 de julio del 2021.
Rosa María Payá Acevedo, líder del proyecto Cuba Decide, afirmó que solo la acción internacional puede ejercer suficiente presión sobre el régimen para que detenga la represión.
It is crucial that all the democracies who sit on the Human Rights Council.
Payá Acevedo dijo que es crucial que las democracias que forman parte del Consejo de Derechos Humanos se unan a la condena oficial del régimen cubano y actúen. Aseguró que la solidaridad internacional es esencial para evitar próximos asesinatos de la dictadura cubana como el que le ocurrió a su padre y recordó que en los dos últimos años La Habana ha reprimido al pueblo cubano en las calles. En línea similar, los activistas Junier Suárez y Anameli Ramos reclamaron mayor coherencia a la comunidad internacional.
Volvemos entonces a preguntarnos por qué es la narrativa del régimen comunista de La Habana a la que se le ofrece credibilidad, escucha y legitimidad y no así a la voluntad de cambios democráticos hacia un Estado de Derecho que manifiestamente ha expresado la ciudadanía cubana durante años.
Todas esas realidades serían suficientes para que Cuba no tenga un asiento en el Consejo de Derechos Humanos y para que a Cuba se le hubiese interpelado de manera grave.
John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, denunció que La Habana ha subvertido repetidamente desde 2009 el examen periódico universal de Naciones Unidas mediante el uso de grupos fachada para ahogar los informes críticos. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y la organización Prisoners Defenders dijo hoy que 16 nuevos presos políticos elevaron la cifra total en Cuba a 1.062. En su informe correspondiente al mes de octubre, la ONG con sede en España también denunció una represión generalizada en la isla. Javier Larrondo, el presidente de la organización, ofreció a Martín Noticias detalles del reporte.
Desde Prisoners Defenders hemos emitido y reenviado a todos los organismos políticos, prensa y diplomáticos el informe mensual de prisioneros políticos en Cuba. El régimen, a pesar de estar en estos momentos pasando el examen periódico universal, sigue encarcelando inocentes. Son 16 los nuevos prisioneros políticos en octubre para aumentar la cifra total a 1.062, entre los cuales hay 118 mujeres, 2 mujeres trans, 34 menores de edad, 17 de ellos acusados de sedición y un total de 224 procesados por sedición. Hacemos un llamado de atención a los representantes de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que reflejen la realidad de Cuba en sus apreciaciones, al igual que llamamos a Eamon Gilmore, representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos para que en su visita a Cuba se reúna públicamente con la sociedad civil y no a escondidas, lo cual provoca la represión del régimen y nula protección, como ha ocurrido en el caso de la intelectual socialista cubana Alina López.
La Asamblea de Cineastas Cubanos criticó el nombramiento de Alexis Triana a la presidencia del ICAIC por ser un funcionario del Ministerio de Cultura que ha sido parte activa de la tendencia de intimidar y controlar la política cultural cubana. La Asamblea subrayó en un comunicado que será libre o no será y rechaza el modelo de articular la cultura basado en la exclusión, la manipulación, la censura y la violencia.
Afirmó que Triana ha sido parte consciente de las acciones que los cineastas cuestionan y que el ICAIC es parte de un modelo industrial, financiero y artístico que ha colapsado por el pensamiento autoritario. Más de 200 personas firmaron el comunicado, entre ellos Fernando Pérez, Gustavo Arcos, Luis Alberto García, Ernesto Daranas, Enrique Kiki Álvarez y Alina Bárbara López Hernández.
Y funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen hoy en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado confirmó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reúnen este martes en La Habana para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remontan a 1984. El portavoz señaló que estas conversaciones son consistentes con el interés de Estados Unidos en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Recordó que estas discusiones bilaterales sobre migración, celebradas cada 2 años, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos y que las mismas también representan una continuación del largo compromiso de Estados Unidos con Cuba en materia de migración. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial de Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:12, el tema lo indica. Vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Corbin Carroll, de Arizona, ha sido seleccionado el novato del año en la Liga Nacional. Gunnar Henderson, de los Orioles, electo novato en la Americana. Y los Celtas de Boston aplastaron a los Knicks en la NBA. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán el miércoles al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC. Aunque funcionarios estadounidenses no esperan ningún avance que mejore las relaciones entre ambas naciones. Yoconda Tapia tiene este informe.
Cuando los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, se reúnan el miércoles por primera vez en un año, los funcionarios estadounidenses anticipan que el objetivo principal es simplemente mantener el diálogo entre ambas partes. Estados Unidos quiere garantizar que las tensiones no desemboquen en conflictos, y por ahora hay mucha tensión. En los últimos meses se han producido varios encuentros entre aviones estadounidenses y chinos en el mar de China Oriental, y el Pentágono informó de casi 200 de estos encuentros en los últimos 2 años. En enero, un globo de vigilancia chino flotó sobre el territorio continental de Estados Unidos y un avión estadounidense finalmente lo derribó frente a la costa de Carolina del Sur, pero no sin antes provocar una caída en picada de las relaciones entre Estados Unidos y China. Ahora, las relaciones parecen estar estabilizándose. Xi ha recibido múltiples delegaciones estadounidenses, donde ha hablado de manera más optimista sobre la relación bilateral.
He dicho muchas veces, incluso a varios presidentes, que tenemos mil razones para mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos, pero ninguna razón para arruinarlas.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mientras San Francisco, en California, se prepara para la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y miles de activistas opositores y un fuerte operativo de seguridad marca su inicio. Los detalles con Gustavo Cherquis.
Con el mensaje de que si no se cumple lo que pedimos, suspendan todo, y con la premisa de rechazar la cumbre comercial global que reunirá al presidente Joe Biden y a líderes de casi 2 docenas de países, cientos de activistas marchan en San Francisco, California, donde ya comenzaron las protestas por la conferencia de líderes del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se inicia hoy. El evento tiene previsto contar con unos 20.000 asistentes, incluidos cientos de periodistas internacionales. La coalición No a la APEC, formada por más de 100 grupos de base, dice que los acuerdos comerciales alcanzados explotan a los trabajadores y a sus familias y se oponen a las ganancias corporativas, abusos ambientales, malas condiciones laborales y la guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, es poco probable que los líderes mundiales vislumbren las protestas debido a las estrictas zonas de seguridad a las que solo pueden acceder los asistentes a la sala de conferencias del Moscow Center y otros lugares de la cumbre. Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de San Francisco, Bill Scott, advirtió contra el comportamiento criminal y dijo que habrá tolerancia cero para actos de violencia, destrucción de propiedad o cualquier otro delito. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos pausó ayer el esfuerzo de realizar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien había sido acusado por legisladores republicanos de no cumplir su obligación de proteger las fronteras del país. La congresista Marjorie Taylor Greene presentó el pasado jueves la solicitud de juicio político contra el funcionario cubano-americano.
Sin embargo, 8 republicanos y 201 demócratas votaron ayer en contra del proyecto y lo remitieron al Comité de Seguridad Nacional, el cual está realizando su propia investigación de la gestión de Mayorkas. Green criticó duramente la decisión, mientras que un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo que los republicanos en la Cámara de Representantes están desperdiciando el tiempo con el intento del juicio político. Con 16 minutos, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. El gobierno de Panamá lamentó que un reciente informe de la organización Human Rights Watch no refleje sus esfuerzos humanitarios en el Darién ante el flujo de migrantes irregulares. La información llega desde La Voz de América.
El gobierno del presidente Laurentino Cortizo en Panamá lamentó que el reciente informe presentado por Human Rights Watch sobre la migración irregular en la selva del Darién no refleje los esfuerzos humanitarios panameños en la gestión de esta crisis, después de que en lo que va del año han cruzado por esta selva fronteriza con Colombia casi 500,000 de personas, un 85% más que en todo 2022. El informe fue presentado la semana pasada en Washington, denominado "Este infierno era mi única opción", evidencia que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia Centroamérica y México, a menudo promovidas por los Estados Unidos, como dice el documento, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el tapón del Darién, exponiéndose a peligrosas circunstancias. Hace poco más de un mes, Panamá y Costa Rica anunciaron un corredor humanitario para facilitar el paso de los inmigrantes. En ese momento, el presidente Cortizo expresó:
"Otro es que este es un problema tan grande que requiere la participación de los eslabones país de la región. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que el flujo de migrantes irregulares sea lo más ordenado posible".
La Cancillería de Panamá expresó en un comunicado textualmente: "El Darién no es una ruta para migración regular, segura y ordenada, y no es justo que pretendan que Panamá debe dar asilo a los migrantes irregulares cuando esto representa dar validación a una ruta que por motivos geográficos imposibilita dicha atención". Sala de redacción, Voz de América.
Defensores de derechos humanos y expertos políticos coinciden en que la renovación de las sanciones por parte de la Unión Europea evidencia la violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Aybara Lorenzo tiene los detalles.
La Unión Europea decidió extender por 6 meses más las sanciones individuales y contra el régimen de Maduro. El politólogo Walter Molina explicó a Martín Noticias que la renovación demuestra que en Venezuela se sigue violando los derechos humanos y por eso avanza la investigación de la Corte Penal Internacional, que no hay intenciones de suspender.
La única manera para que la Corte Penal Internacional deje de investigar es que sepan o crean que en Venezuela eso va a ocurrir.
Según Molina, esta renovación va de la mano de la prórroga anunciada por Estados Unidos luego del acuerdo de Barbados.
Creo que tienen que ver más con esto que con la petición de España, del canciller español, de levantar las sanciones al régimen de Maduro.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de Provea en Europa, dijo a Martín Noticias que de los dos tipos de sanciones sobre Venezuela, el embargo de armas y las individuales, que consisten en la prohibición de viajar y la movilización de bienes a 54 representantes del régimen por considerarlos responsables de la violación de derechos humanos, solo fue excluida Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, a raíz de su muerte.
La Unión Europea considera entonces que las acciones persistentes de menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos por parte de estos 54 funcionarios se mantiene.
Las medidas datan de 2017 y fueron reforzadas luego de las elecciones de 2018 porque el proceso electoral careció de credibilidad. Explicó Ávila que no tienen incidencia en la Corte Penal Internacional.
El fiscal de la Corte Penal Internacional y los jueces de la Corte Penal Internacional son independientes, inclusive de las Naciones Unidas y con mayor razón de la Unión Europea.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Perú han capturado a 4 mandos del grupo guerrillero Sendero Luminoso en una zona cocalera. Los detalles con la agencia AFP.
Las autoridades informaron el lunes que la operación se desarrolló la noche anterior en Mayapó, en la región de Ayacucho, en el sur de Perú, una zona situada en un gran valle cocalero conocida como Brahem, acrónimo de Valle de los Ríos Apurímac, en Neimantaro.
Los 4 detenidos del día de hoy son hijos de padre y madre terrorista. Creo que el futuro, ya estos 4 estaban, 2 de ellos preparados para subir seguramente en algún momento este comité sanitario.
Según un comunicado del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los capturados más prominentes son Víctor Quispe Zúñiga, alias José, de 24 años e hijo del líder de la guerrilla Víctor Quispe Palomino, y su primo Hugo Quispe Vargas, alias Hugo Gabriel, de 23 años, ambos dirigentes de la organización. Los otros 2 detenidos fueron identificados como Romeo, de 19 años, y Andrés, de 24. El líder Quispe Palomino, alias Camarada José, dirige desde hace 2 décadas a remanentes de la guerrilla de extrema izquierda derrotada militarmente en los años de 1990.
En Ecuador, el presidente electo Daniel Noboa cumple una agenda completa en los días previos a su posesión, que está programada para el jueves 23 de noviembre. Giselle Jácome tiene el informe.
Ecuador se prepara para la ceremonia de investidura del presidente electo Daniel Noboa, mientras las actividades del mandatario, que prestará juramento el jueves 23 de noviembre, mantienen intensas reuniones con las comisiones de todas las carteras de Estado del presidente saliente Guillermo Lasso para lograr una transición pacífica. Los temas fundamentales son la crisis energética por el estiaje, que recorta hasta 3 horas diarias de luz en varias ciudades del país, y la seguridad. En este último se requiere adoptar medidas contundentes para bajar los índices de criminalidad. Ecuador lleva hasta la fecha un promedio de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mostrando un aumento considerable respecto al año 2022, cuando la cifra era 26, lo que coloca al país entre las naciones más peligrosas del mundo, por lo que el presidente entrante Daniel Noboa tiene un fuerte desafío, como destaca el ministro del Interior, Juan Zapata.
Y nosotros estamos con toda la información lista, porque es importante que el nuevo gobierno entienda la situación del país, la problemática de la violencia y sobre todo cómo, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que queda encaminado.
Sobre los temas de seguridad, el presidente electo Daniel Noboa recibe información sobre los grupos de delincuencia organizada, dónde operan, sus nexos con el tráfico de armas, la minería ilegal, las rutas del narcotráfico, entre otros temas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Nos vamos hasta México, pues allí ha habido protesta tras la muerte de un integrante del Tribunal Electoral de género no binario. Más detalles con la AFP.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
Protesta en Ciudad de México tras el hallazgo del cadáver de Jesús Osiel Baena, integrante de un tribunal electoral mexicano que había denunciado amenazas por su identidad no binaria. Decenas de personas se dieron cita en la céntrica avenida Paseo de la Reforma, reclamando justicia.
Es importante que nos demos cuenta que los discursos de odio no son libertad de expresión, que los discursos de odio cobran vidas, que a las personas trans y no binarias, incluso hasta en el final de nuestros días, se nos cuestiona nuestra identidad.
¡Crimen pasional! ¡Mentira nacional!
Según la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, en el centro del país, fueron localizados los cuerpos sin vida de Jesús Ociel y de otra persona de nombre Dorian Daniel, en el interior de una vivienda. La dependencia descartó la presencia de una tercera persona en la casa y señaló que podría tratarse de un tema de índole personal.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. La vida de decenas de pacientes corre peligro por falta de energía y escasez de material médico en Gaza, dijo la ONU. Israel acusa a Hamas de utilizar los hospitales como centros de operaciones, algo que niega el grupo militante. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió protección para los hospitales en el enclave palestino. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen sobre el conflicto.
Un hospital del norte de la Franja de Gaza permanece en funcionamiento, según informa la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU. El centro sanitario Al-Ali, donde más de 500 pacientes reciben tratamiento, es la excepción en medio de una crítica y dolorosa situación y, pese a las dificultades provocadas por las hostilidades del ejército israelí, puede asistir a heridos. La escasez de insumos básicos como agua y alimentos, la falta de electricidad y de recursos médicos son los principales motivos por los que casi todos los hospitales se encuentran fuera de servicio, incapaces de ofrecer asistencia sanitaria y se han convertido en refugios. Al-Shifa, el principal hospital del enclave palestino, está rodeado por las tropas israelíes y la vida de una treintena de bebés prematuros corre peligro, y es que no hay electricidad para que las incubadoras funcionen. Mientras tanto, el ejército judío acusa a Hamas de utilizar los hospitales para establecer su centro de mando, acusaciones que tanto personal sanitario como el grupo que gobierna la franja niegan. Las tropas israelíes aseguraron estar coordinando el traslado de incubadoras a Gaza como una posible medida para permitir la evacuación de los recién nacidos. El presidente Joe Biden reiteró en medio de esta situación su llamado a respetar los centros hospitalarios.
Ya saben que no he sido reacio a expresar mis preocupaciones por lo que está pasando, y tengo la esperanza y la expectativa de que habrá menos acciones intrusivas en relación con el hospital. Estamos en contacto y estamos con los israelíes. Además, hay un esfuerzo por hacer esta pausa para abordar la liberación de los rehenes, y eso también se está negociando con los cataríes que están comprometidos. Así que sigo teniendo cierta esperanza, pero hay que proteger el hospital.
El gobierno israelí insta a los civiles a evacuar la ciudad de Gaza y las zonas circundantes en el norte. Sin embargo, la parte sur del territorio asediado no representa un territorio mucho más seguro, y es que las tropas judías llevan a cabo frecuentes maniobras aéreas, atacando lo que aseguran son objetivos militantes, pero a menudo matando a civiles, entre los que se incluyen menores. En tanto, familiares de los rehenes secuestrados por Hamas iniciaron una marcha desde Tel Aviv hasta Jerusalén. En 5 días caminarán 63 kilómetros como símbolo de protesta y para visibilizar la situación de sus seres queridos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En España, la ley de amnistía continúa siendo el foco del debate político a menos de 24 horas de la votación de investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno. La agencia Europa Press amplía.
A menos de 24 horas de que se celebre el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la proposición de ley de amnistía que los socialistas registraron en solitario este pasado 13 de noviembre sigue generando dudas por sus consecuencias jurídicas.
Descarta la responsabilidad penal de todos los que están encausados o están a punto de ser encausados en un periodo de tiempo muy determinado y les libera de cualquier tipo de responsabilidad penal. Esa es la principal consecuencia, ¿no?
El PSOE afirma entiende la inquietud de personalidades como Josep Borrell sobre esta ley.
Lo he dicho antes, que tendrá la incomprensión de algunos, pero convencidos que es una decisión que va a favorecer y va a certificar el reencuentro y la convivencia en Cataluña y entre Cataluña y el resto de
de España.
Los populares recuerdan al PSOE el precio que le cuesta la investidura.
Pivota sobre una investidura que tiene un precio político inmoral, que tiene un precio jurídico ilegal y que tiene un precio económico inasumible.
En Vox insisten en su repulsa a la ley de amnistía.
Vox va a seguir utilizando cada recurso disponible para denunciar este atropello y lo vamos a hacer en las instituciones nacionales, internacionales, en los juzgados y en la calle.
Pero Sumar reafirma su confianza en su socio mayoritario.
Claro que se inicia una nueva etapa y nuestro respeto a nuestro grupo en la coalición, al grupo socialista, es de máxima confianza y respeto.
Será este miércoles a las 12 del mediodía cuando comience el debate de investidura de Pedro Sánchez.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.